Y le comentaba a Cirilo hace un momentito por WhatsApp que, bueno, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el cabo Hanley Disla Batista bajo la acusación de homicidio voluntario. Y es bueno refrescar lo que significa homicidio voluntario, homicidio no premeditado, todo este tipo de cosas que sabemos que hay una clasificación y que no necesariamente podemos llevarnos de las películas que vemos ni de lo de Discovery ID y todas esas cosas que hacemos. ¿Qué significa homicidio voluntario? Porque esta persona hablaba primero de que había sido accidental. Entonces, ¿cuáles son las diferencias?
Diferencias básicas es que el homicidio, castigado con penas de 20 años de prisión mayor, puede haber una intención o animus nescandi de matar. El animus nescandi es esa intención que tiene un ser humano de acabar con la vida de otra persona. Y esta finalización de la vida de otra persona se puede dar por un arma blanca, por un arma de fuego, por una cuerda con la cual esa persona ahorque al otro, o hasta golpes tan fuertes o tan grandes que le provoquen la muerte. Entonces, cuando se tiene esta intención de matar, el homicidio es voluntario, es decir, el homicida quiere que el otro fallezca, es decir, quiere matar.
Okay.
Cuando se produce una muerte sin la intención, es decir, sin el animus nescandi, la intención de que la otra persona fallezca, entonces estamos hablando de un homicidio involuntario. Y el ejemplo más vivo de un homicidio involuntario es cuando se produce un accidente de tránsito y fallece la otra persona.
Okay.
Tú no saliste a chocar, tú no lo chocaste a propósito, pero se produjo un accidente en el cual la otra persona falleció. Entonces, estamos ante un homicidio involuntario. Lo importante de saber cuál es la diferencia de uno u otro es, primero, que en una, el homicidio involuntario no hay intención, y que en otra, el homicidio voluntario sí hay intención, y por lo tanto, la pena de 20 años podría, por circunstancias atenuantes de no existir la intención de causar el daño que provocase la muerte de un ser humano, podría reducirse al mínimo. En el accidente de tránsito, a diferencia de otro tipo de homicidio, el accidente de tránsito se califica como correccional, no como criminal. Entonces, si hay un accidente de tránsito presente, que es lo que ha provocado la muerte de un ser humano, se lleva ante el Tribunal Especial de Tránsito en el Juzgado de Paz, y entonces se le da la connotación de correccional. Correccional significa que no tiene el grado de prisión mayor, y por lo tanto la pena también es mínima, porque es que no ha habido una intención, sino un accidente de tránsito.
Pero lleva a cárcel un accidente, pues si tú involuntariamente en un accidente de tránsito matas a alguien.
Sí, lleva una prisión, y esta prisión no es lo que se conoce como una prisión mayor, sino una prisión correccional. El detalle es que en el cumplimiento de la misma, a menos que la familia de la persona fallecida no llegue, como se dice, hasta las últimas consecuencias cuando está la sentencia, con la nueva ley de movilidad variaron y de 3 a 5 años, o sea, si la familia no va junto con el Ministerio Público, la prisión es algo simbólico. Entonces, lo que pasa es que en la práctica, simple y llanamente la familia cobra lo que es la multa la cobra el Ministerio Público, pero la indemnización que es condenada a la persona. Y no, como que en la práctica no pasa que se busca como que el otro esté preso, uh-huh. Porque estamos conscientes de que no fue intencional. No en todos los casos. En algunos casos, algunas familias que pierden a su ser querido en un accidente de tránsito sí llegan a las últimas consecuencias y sí van ante el juez de la ejecución de la pena, que es el último juez en el proceso penal que ve un imputado, que ya después que él está condenado irrevocablemente, es decir, que esa sentencia no se puede apelar, el imputado es, que ya no es imputado, ya es convicto, uh-huh. Se convierte como una especie de el hijo de ese juez, porque ese juez ya para todo es el que lo va a ver.
Okay.
Me explico, una persona condenada a 10 años de prisión, el juez de ejecución de la pena se cerciora de a qué cárcel lo va a enviar. Si esa persona dice, yo tengo, por ejemplo, un enemigo en la cárcel de La Victoria, el juez de ejecución de la pena dice, pues ok, vamos a trasladarte a la cárcel de Moca, a la cárcel de Rafael, por una u otra razón. persona. Si esa persona se enferma y hay que sacarlo de la prisión, entonces el juez de la ejecución de la pena es el que autoriza que lo saquen de prisión, que por una u otra razón, por una situación humanitaria, tenga que salir a una operación fuera del país. Eso es posible. Okay. Incluso cuando la persona cumple la mitad de cualquier pena, y seguimos con el ejemplo de los 10 años, a los 5 años de una persona condenada llega a la mitad de la pena, si ha observado una buena conducta, si se ha puesto a estudiar y nunca ha causado ningún problema en la cárcel, pudiese ser liberado bajo palabra, bajo ciertas circunstancias y ciertas condiciones de que no ingiera alcohol, de que no tenga armas de fuego, de que no cause problemas, y entonces cumpliría lo que falta de la pena, pero sería un cumplimiento ya de bajo palabra, diciendo que él se reinsertó a la sociedad, que es lo que se busca en una condena penal. El otro caso que con lo que nos concierne sobre el homicidio, si en el momento de que el fiscal investigador, en este caso el magistrado Mircía de Guzmán, descubre, todavía no, él dice que son hipótesis, pero en materia de investigación no se descarta nada. Si él descubre que esta persona estaba planeando la muerte de esta jovencita, y ahí llega un elemento no nuevo, pero que lo vimos en los videos que se ven, como que hubo una persecución. La persecución por sí sola, hay una intención marcada de planeamiento de matar a la otra persona. Y entonces eso podría agravarle a este policía el hecho de que no sería un homicidio simple de 20 años, sino al agravársele, homicidio agravado, homicidio calificado, cualquiera de las dos palabras correctas, entonces se convierte en asesinato en derecho dominicano. Que como tú dices, no es lo que dice en la película, él asesinó, no. Para que se produzca un asesinato, que es un homicidio agravado o calificado, debe darse la circunstancia de que la persona lo planificó, de que la persona lo persiguió al otro, de que no fue en un homicidio instantáneo, en el momento de una discusión, estamos discutiendo un tiro, muerto. Eso es un homicidio instantáneo, que no tiene necesariamente la connotación de asesinato. Pero el asesinato, calificado por el Código Penal Dominicano, con una prisión de 30 años, es la pena máxima hasta ahora en la República Dominicana. Con el Código Penal nuevo que se pretende aprobar, se busca que estas penas suban en cuanto a la cuantía. Escuché muchas personas cuando se empezó hace 5 años con el entusiasmo de un nuevo Código Penal, y todos abogamos por un código adecuado a este tiempo, diciendo que al subir la pena se acaba la delincuencia, y eso no es cierto. El hecho de que usted condene a Jack el Destripador a 100 años y lo condene a un año, él va a seguir siendo lo mismo, porque es él el que va a cambiar, sí, al final.
De hecho, eso incluso pasa en los lugares donde hay pena de muerte, que las personas entienden, hay muchas personas que defienden el derecho a la vida de personas que, incluso asesinos en serie, hablan de erradicar la pena de muerte, y hablan precisamente por eso, porque eso no en ningún caso ha dejado de que sucedan los mismos delitos.
Al final la persona cambia si quiere. Los estados le dan la facilidad en las cárceles, que no son el sitio más agradable, pero yo he visto algunos casos de gente que por drogas, caso de homicidio no lo sé, pero por drogas han cambiado y han reivindicado su vida. Algunos buscan del Señor, algunos no lo hacen, pero el cambio es personal, nadie cambia a nadie. Al contrario, el Estado te da todas las facilidades a todo el mundo por igual, y tú cambias si tú quieres. El subir la pena como tal, y imagínate, mencionaste en la más drástica, que es la pena de muerte, que gracias a Dios en la República Dominicana no la tenemos, porque aquí sería difícil imponer pena de muerte, eso se usaría de muchas cosas, o sea, no gracias a Dios no la tenemos en la República Dominicana.
Bien.
Entonces, el señor este que ahora es imputado, se le va a solicitar la medida de coerción de prisión preventiva. Está abocado, evidentemente, eso no se lo despinta a nadie, a que al final, en un juicio de fondo, que es la tercera etapa del proceso penal, en un juicio de fondo, el Ministerio Público y la parte querellante, es decir, los abogados de la familia de la Oxisa, soliciten la prisión mayor, y entonces queda a cargo del Ministerio Público y los abogados de la querellante demostrar que si hubo una planeación, o se demuestra de que simplemente fue una persecución por un atraco, por una situación mucho más particular que esta, que todavía no lo sabemos porque la investigación no ha terminado, entonces se le dictamine por el tribunal una prisión mayor de 30 años por asesinato.
Bien, bueno, pues ahí está aclarado el tema. Vamos a pausar y volvemos entonces con el tráfico expreso.
El matutino de la 91.